Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Jueves 17 de agosto, ¿os acordáis que el lunes os ponía las declaraciones de Xavi Hernández, el entrenador del Barça, después de empatar en Getafe, diciendo que la Liga era una vergüenza, que sutilmente había repetido aquello de penalti inventado, por el que Ancelotti no fue sancionado la temporada pasada? ¿Y yo qué os dije? Que nada, ¿no? Pues eso, ayer subimos que a Xavi le han caído dos partidos, por la roja, por su expulsión, pero por sus rajes, ni uno, ni uno. Los cuatro haga ya como que ¿para qué? Sigue habiendo, para los comités, dos raseros bien diferentes. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web, cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego. Ahí tienes que buscar la emisora COPE más Valencia. Y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. El caso es que mañana, con la grada de animación de Mestalla aún cerrada, cumpliendo sanción por lo que se quiso decir que se había escuchado, el Valencia a las 9:30 recibe a Las Palmas después de ese gran estreno liguero en el Pizjuán. Y los refuerzos siguen sin llegar. Peter Lim style. Apurando, que es gerundio. Baraja, que para mí tuvo la virtud en la previa de Sevilla de centrar al equipo en lo que está en su mano, que es en que el equipo compita. Y vaya, sí lo consiguió el viernes pasado, que ayer el Sevilla puso contra las cuerdas al City de Guardiola en la final de la Supercopa, y mérito tendrán los chavales y el Pipo de haberse vuelto el viernes pasado con los tres puntos. El caso es que el valencianismo espera refuerzos, el Pipo también, para no sufrir y para algo importante en esta época, para ilusionarse, que estamos en pretemporada, que es verano y que la gente ha respondido. 38.000 abonados. Pues bien, de momento Baraja pone el listón bajo, de momento, hasta el 1 de septiembre.
Para mí el objetivo de una pretemporada siempre es configurar la mejor plantilla posible que te dé la posibilidad de competir a los objetivos que te marques como club o como institución. Y el segundo es tratar de empezar bien la temporada, porque como en la pretemporada hay una parte, digamos, de la pretemporada, la parte final en la que todavía no se ha cerrado el mercado y estás compitiendo ya, pues si empiezas bien, mejor, ¿no? Es algo que siempre ayuda. Y a partir de ese momento, pues siempre se hace una valoración post-mercado y ahí es donde se pondrán. Con los argumentos que tengamos, tendremos que ponernos el objetivo de esta temporada. Entonces, a partir de ahí podremos valorar que hacia dónde vamos a ir y qué es lo que queremos hacer, siempre sabiendo que el objetivo fundamental para todos, después de lo que sufrimos el año pasado, es tratar de sufrir menos de lo que hicimos la temporada pasada.
Ahora enseguida estamos en Paterna con Rafa Villarejo para que nos cuente cómo ha sido esa rueda de prensa y también el resto de la actualidad valencianista con los temas de mercado. Y también hablaremos del Levante, a la espera que Martín Presa, el presidente del Rayo Vallecano, firme lo acordado y deje de hacerse el remolón para que los granotas puedan inscribir los 8 futbolistas que tienen pendientes. Y estaremos también muy atentos a esa reunión que está teniendo lugar ahora en el corazón del Ciutat de Valencia para dar un paso más en el desembarco de Pepe Dambila en el Levante. Todo nos lo contará, como siempre, Pedro Zamora. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial, Javi García. Unos consejos y despegamos.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Toma ya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Un año más, el número uno del deporte.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Arrancamos y nos vamos a Paterna porque mañana, como te decíamos, juega el Valencia en Mestalla a las 9:30 contra Las Palmas, el primer partido de Liga ante su afición, después de esa valiosísima victoria ante el Sevilla, y ha hablado Rubén Baraja. Rafa Villarejo, Ciudad Deportiva de Paterna, buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas.
¿Cómo has visto al Pipo? Porque siguen pasando los días y los refuerzos no llegan.
Bueno, pero Baraja está tranquilo, los que lo conocemos ya a lo largo de todo el tiempo, sobre todo en su etapa como futbolista, sabemos que es un tío con templanza y que es un tío tranquilo y que además es muy transparente. Y a mí me ha gustado su rueda de prensa. Bueno, abro paréntesis, no me ha gustado que ha sacado el capote para torear las preguntas complicadas, que han sido pocas, la verdad. No ha tenido mucha trascendencia la rueda de prensa de hoy aquí en Paterna, más allá de lo futbolístico, del partido de mañana, del que hablaremos mañana. Seguramente de ese Valencia-Las Palmas, pero ha toreado, ha sacado el capote y sabe hacerlo además perfectamente el vallisoletano, y lo ha hecho aquí en la sala de prensa. Eso no me ha gustado, evidentemente, desde mi faceta de periodista, pero tengo que reconocer lo que sí siempre me gusta de Baraja, es su transparencia, su contundencia, que no se anda por las ramas y que, insisto, es transparente, contundente y además muy firme en sus respuestas. Y me parece que ha puesto el punto sobre la I, por decirlo de alguna manera, en lo que debía de hacerlo, que es, sin duda alguna, el asunto del objetivo del club, como has contado en la presentación del programa. Tener los pies en el suelo es lo que hace Baraja. No engañar a nadie, ser realistas. Si es el objetivo ser duodécimo, decirle a la gente que es ser duodécimo y no, insisto, andar mareando durante toda la temporada, y ser firmes a partir del 31 de agosto cuando la plantilla esté definitivamente conformada, que ahora hablaremos del asunto del mercado. Insisto, me ha gustado Baraja, al que, como él mismo ha dicho, no le puede la inquietud que sí tenemos el resto de los mortales que vivimos en el entorno del valencianismo, a la espera ya con ansiedad de que lleguen los refuerzos. Insisto, Baraja habla de otra inquietud, la de ganar, y no la del mercado.
Sinceramente no me paro a pensar, tantas cosas como vosotros analizáis. Bastante tengo con plantear lo que tengo que transmitirle a mis jugadores en la semana, en cómo va a ser el partido, y centrarme en el partido, en la competición. Sabéis que en los prepartidos para mí lo más importante es hablar del partido, y no puedo valorar esa situación. Es que ni siquiera me la he planteado. Me centro solamente en el siguiente objetivo, que es competir bien mañana, hacer un buen partido y regalarle una victoria a nuestros aficionados.
Rafa, yo ya lo comenté el otro día. A mí me gustó que en la previa del partido del Sevilla centrarse al equipo en ganar, que al final es lo que alimenta al entrenador, y claro, ya hemos escuchado. Está claro que todos queremos que nos diga cuáles son los objetivos, porque además estamos en un momento importante, la pretemporada, que es ilusión, que a la gente le gusta hablar de a qué aspira este Valencia. Ya lo hemos comentado, Baraja pone el listón un poquito bajo, que no se sufra tanto, pero lo que ha querido, para mí, es un poco desviar la atención hacia otros, ¿no? La responsabilidad. Quiere que los objetivos los marque quien toca.
Sí, así es. Y bueno, al final de todo esto, Baraja es un tío de fútbol. Tiene, y se me permite la expresión, el culo pelado en este mundo del fútbol. Y por su personalidad y, evidentemente, por su trayectoria como futbolista y ahora como entrenador. Y nadie le va a desviar de su camino, porque, insisto, es un tío que tiene la hoja de ruta muy bien marcada por él mismo, y su personalidad le hace además ir adelante con ello. Y Baraja lo sabe mejor que nosotros. Dos cosas, seguramente, Fermín, que coincidirás conmigo, que pueden hacer que Baraja siga en el banquillo del Valencia muchos años. Una, que la pelotita entre,
esa es
que
la
gane partidos,
siempre.
Y por eso centra y se va al fútbol y se va a la pelota. y que Baraja es un tío de fútbol y por eso lo centra todo en el césped y en la pelota, intentar que mañana sume de tres y que el Valencia haga un 2-0 en las dos primeras jornadas, algo que seguramente, si somos sinceros, muchos no pensábamos antes del inicio de la competición. Esa es la única referencia que se marca ahora mismo. Y la otra es no meterse en charcos. Si no te metes en charcos, pues seguramente también beneficiará el que puedas prolongar tu estancia en el banquillo del Valencia. Y como lo sabe, y a él nadie le va a enseñar cómo funciona esto de la pelotita, pues como tú decías, por ahí apunta Baraja y por eso nos gusta a ti y a mí y a la gente que nos gusta el fútbol, pues eso, que centre las cosas y que sea tan claro y que hable de fútbol. Hoy, cuando le han preguntado por el objetivo, a mí sin duda es lo que más me ha gustado de toda la rueda de prensa, su sinceridad y su honestidad con la afición, y es lo que le pide al club. Primero, que él no es nadie para marcar los objetivos del Valencia, y dos, espera que el Valencia, cuando acabe y llegue el cierre del mercado el 31 de agosto, sea realista y le diga a la afición la verdad. Luchamos por esto, hasta aquí podemos llegar, y evidentemente tenga los pies en el suelo a la hora de marcar un objetivo.
Pues que yo la valoración no la tengo que hacer, yo soy el entrenador del equipo. La valoración la tiene que hacer el club, que son, al final, son los que tienen que marcar las directrices de, con las posibilidades que tenemos en la configuración de la plantilla, pues de unos objetivos razonables, reales, que nos lleven a poder tener un objetivo definido o marcado durante la temporada. Y lógicamente tendremos que marcarnos un objetivo acorde a las posibilidades de mercado que hayamos tenido, de cómo nos hayamos reforzado y decirle a la gente cuál es realmente el objetivo de la temporada, ¿no? Porque si no, al final vamos a estar otra vez con algo que a mí, sinceramente, creo que para un equipo como el Valencia no te ayuda mucho, es que generemos expectativas más altas de las que realmente podemos tener. Entonces vas todo el año, digamos, con una sensación de frustración tremenda, ¿no?
Pedro Zamora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Os lanzo la pregunta. Acorde a posibilidades del mercado, a día de hoy, ¿cuáles son los objetivos del Valencia?
A día de hoy, con lo que tiene, sin ni siquiera Canós, salvarse bien salvado. Es decir, no en la última jornada esperando a que no sé quién gane en Elche, que el otro pierda contra no sé quién. Que
tú de la victoria en Sevilla la metes en el zurrón,
claro,
¿no?
Que el Barcelona para cuando venga no el gane invierno. En Vigo, o sea, que gane en Vigo. No, o sea, es decir, yo creo que con lo que tiene ahora mismo, sin entradas ni más salidas, el Valencia lo que puede aspirar es a salvarse de una manera digna. Estar el 12, el 13, por ahí, sin sufrir, haciendo algún partido notable durante la temporada y poco más. Y ya te adelanto que con las entradas y salidas que puedan llegar de aquí al 31 de agosto, para mí el objetivo no va a cambiar mucho. A lo mejor estar un poquito, pues bueno, si en vez del 12 estás el 10, mejor. Pero el objetivo no va a cambiar mucho.
Hombre, está claro que el objetivo es la zona sin miedo, la zona en tierra de nadie, es decir, del 12 al 15, esa sería ahora mismo, con la plantilla que tiene Valencia, yo creo que el objetivo real, pero yo creo que con los refuerzos y el objetivo real que se va a marcar este Valencia
a partir
del 31 de agosto,
vamos
allá. No, que va a ser del 8 al 10, del 8 al 10, y ay, si rascas y resulta que suena la flauta, pelear por la Conference League, o sea, pero ese no será el objetivo de inicio, y creo que a eso es lo que se refería hoy Baraja, es decir, no empecemos a hablar ni siquiera de la Conference, que estamos hablando del séptimo clasificado de la Liga, que para mí es palabras mayores, y creo, intuyo en las palabras de Baraja, que para el técnico también, y vamos a aspirar a estar ahí en el 8, en el 10, que creo que es la realidad del Valencia, insisto, cuando pasen estas dos semanas y se cierre el mercado del 31 de agosto, porque yo estoy convencido.
Rafa ya está generando expectativas, que es lo que decía el tipo que no quería, ¿eh?
Yo lo que estoy convencido es que ni Baraja ni nadie del Valencia va a sentarse en una sala de prensa y va a decir el objetivo del Valencia es no sé qué, ya te lo digo yo, es que no lo van a hacer. No lo van a hacer porque es que sería poco inteligente por su parte hacerlo, porque van a estar todo el año con la espada de Damocles encima. Entonces, no lo van a hacer.
Del Valencia se van a sentar, no sé si será Corona, Leijun o Baraja. Yo creo que sería cuestión de Leijun o de Corona, nunca de Baraja, pero aquí en este club casi siempre el portavoz para esas cuestiones ha sido el entrenador. Y yo creo que lo que van a decir, más o menos, a ver si me equivoco mucho, a partir de del 31 de agosto, esa semana en la que se centrará el objetivo, es con la plantilla joven casi imberbe que tenemos, podemos aspirar a no sufrir, y no sufrir evidentemente no es hablar de salvación, sino es estar en una zona donde nuestros aficionados puedan disfrutar del fútbol, de victorias, de la juventud y tal. Es decir, torear la pregunta para no hablar de eludir el descenso, porque creo que eso el Valencia no puede decirlo. Sería para mí tremendo que el Valencia saliese a una sala a decir nuestro objetivo es salvar la categoría. Creo que eso de inicio el Valencia no se lo puede permitir, pero tampoco se puede permitir el hablar ni siquiera de la Conference. Es decir, sufrir, lo que dice Baraja, sufrir lo menos posible, disfrutar de los chavales que están irrumpiendo en el fútbol e intentar sumar buen fútbol y victorias para la gente cada fin de semana. Ese va a ser un poco la respuesta así cocinada que va a tener Valencia a partir del 31 de agosto cuando se le pregunte por el objetivo. A ver si me equivoco mucho.
El tema es que hoy el Pipo Baraja le ha querido pasar esa patata caliente a alguien del club. Y yo es lo que os pregunto, ¿quién creéis que tiene que marcar el objetivo? Porque él es lo que ha dicho. Tú has dicho Leijun, pero ¿tú te piensas que hay un objetivo deportivo en esas cabezas?
No. Hombre, yo creo que el objetivo lo ha marcado ya el propietario. Creo que Lim, ya lo he dicho varias veces, y esto que chirría, no engaña a nadie y lo ha marcado, y estamos viendo que lo va marcando cómo evoluciona el mercado. Es decir, hacia dónde va este Valencia lo tiene claro su dueño, aunque nos duela, porque evidentemente cada vez va a menos, eso está clarísimo, y que Leijun y Corona lo tienen claro porque estuvieron con él en Singapur, y Lim se lo diría a la cara, claramente el objetivo, y el objetivo, insisto, es ese, estar entre el 8 y el 10. Ese más o menos es el objetivo claro del Valencia para la próxima temporada. ¿Quién lo debería decir? Hombre, por escalafón, evidentemente, como no va a ser Peter Lim, la presidenta. Y si no, ese marrón solo tiene que comer el director deportivo. Nunca Baraja. Evidentemente, nunca Baraja, porque lo acaba de decir. No es cosa mía.
Si es que aquí nos hacemos trampa, porque Villarejo lleva años diciendo, bueno, cuando el Valencia se peleaba por Champions sí, Champions no, Villarejo decía, una cosa, es que a Lim, todo lo que no sea Champions, le importa tres pepinos lo demás. Y luego hubo un señor aquí, Marcelino García, por cierto, creo que lo echaron de la Champions ante el otro día.
En los penaltis.
Hubo un señor que se hizo el gran sorprendido de que por forzar en la Copa del Rey se enfadara Peter Lim. Cuando Villarejo, o sea, lo sabía Villarejo, no lo iba a saber Marcelino. Villarejo decía que la Copa no la quiere, que solo quiere la Liga de Campeones. Bueno, pues se empeñaron. Y Villarejo lleva tiempo diciendo que la Europa League, la Conference League, eso a Peter Lim le da exactamente igual. ¡Que nadie me malinterprete!
Ya, pero de ahí a jugar con el defensor...
Pero que nadie piense que yo estoy diciendo que me parece bien lo que dice Peter Lim. Pero lo que no podemos negar es la evidencia. Que por aquí ha pasado Bordalás quejándose, Javi Gracia quejándose, el penúltimo quien ha sido que ya ni me acuerdo, quejándose. Y nadie les había dicho que tenía que pelear por Europa. Absolutamente nadie. Nadie.
Lo que pasa es que Gattuso.
Gattuso, que se me había pasado Gattuso. Claro, claro, nadie. Lo que pasa es que, claro, pues aquí no lo cogemos con papel de fumar. Lo tiene clarísimo. Baraja sabe perfectamente lo que hay. Y sabe las cartas que tiene encima de la mesa. Y a partir de ahí puede quejarse o no quejarse. Yo creo que está siendo inteligente. Y ahora, por lo menos, hasta el final del mercado, pues no dice ni mu. Me parece bien.
No, a mí me parece fenomenal, me parece muy inteligente lo que está haciendo,
claro,
el equipo. Centrar al equipo para que además no esté, que esa es una excusa también muy utilizada, ¿no? La culpa siempre es de Peter Lim, que obviamente es el máximo responsable de cómo está el Valencia, pero muchas veces los jugadores también se han dejado ir un poquito.
Bueno, de ahí hablaba, yo creo, la exigencia, claro, de Baraja iba un poco por ahí,
claro,
que como nadie exigía, Pues los jugadores.
De hecho, nos ha sorprendido hasta llevar. El Valencia ganando, claro, en el Pizjuán,
claro.
¿O no?
Sí, sí, se dejaban llevar.
Y yo creo que eso tiene mucho mérito Baraja de haber apretado cuando y como tocaba. Por cierto, ya que vamos a las reglas de Pío Baraja, hablemos del partido de mañana. Ya tenemos árbitro, Zamora.
Sí, es Iglesias Villanueva.
A ver.
Javier, que vale, el pobre, vale, confundís a su hermano, todo el mundo le da palos y este hombre tampoco es un espectáculo al colegiado, pero no es su hermano, que por cierto fue despedido hace relativamente poco. El año pasado con Javier Iglesias Villanueva, 1-0, victoria del Valencia en Mestalla ante Osasuna, un partido polémico con rojas y alguna que otra polémica jugada más. Y derrota en Girona 1-0. Así que dos partidos el año pasado con este Javier Iglesias Villanueva, una victoria y una derrota para el Valencia. Esperemos que mañana tenga suerte en el partido ante Las Palmas.
Rafa, el mercado. Se ha presentado ya Rasic en Italia como nuevo jugador del Sassuolo. Cierra un paso gris por el Valencia y lo más importante, abre la puerta a Sergi Canós, pero pensamos que sería cuestión inmediata. Pero ¿cómo le cuesta a este Valencia materializar las operaciones,
Bueno, es un parto más que un fichaje y como tal, pues se está ralentizando. Incluso cuando hablábamos ayer de que estaba todo prácticamente cerrado, lo está desde que Hugo Weister lo contó el 27 de junio, pero bueno, ya sabemos la trayectoria y todo lo que ha ocurrido desde entonces, pero todos pensábamos que después de él desatascar la puerta de entradas con la salida de Rasic, todo iba a ser de manera inminente. A mí a esta hora me siguen diciendo que no hay ningún problema, es decir, que están en los famosos flecos, pero claro, a mí me sigue también llamando la atención, y a quien yo pregunto también le llama la atención que esto de los flecos esté ralentizando tanto cuando ya estaba tan avanzado, pero me insisten que no hay ningún problema con lo de Sergi Canós y el Valencia, y que a esta hora no hay confirmación. Vamos a ver si tarde noche, vuelos de Londres hay muchos durante el día, así que vamos a ver si a lo largo de la tarde noche puede todavía aterrizar en Valencia, pero todo apunta que a lo mejor se pueda posponer a la mañana de mañana. Ya sé que la gente esto le chirreará mucho. Ayer dijisteis y hoy, bueno, esto va cambiando como va fluctuando el mercado. Y que mañana por la mañana, más tardar, pudiera, esa es la intención del club, mañana estar para ver el partido en directo en Mestalla. Y yo ya esto lo añado, pues mira, llevarse el aplauso de la gente de Mestalla. Podría estar bonito y seguramente que en el club lo han pensado, para que pudiese estar ahí en la grada y se lleve el aplauso de Mestalla, un futbolista que ha demostrado tanto, ¿cómo?, tanto interés.
Eso te iba a decir yo, que a poquito que rinda, va a ser ojito derecho de la grada de Mestalla, seguro, porque claro, con lo que se ha mojado para estar en el Valencia. Por cierto, el que no se ha querido mojar con la llegada del delantero, o preferencias a reforzar, posición a reforzar, le has hecho tú la pregunta, Rafa, ha sido el Pipo. Ayer, Rafa Mir, sabemos, lo hemos dicho, que es el candidato de consenso. Ayer jugó la final de la Supercopa, pocos minutos, pero eso sí, tuvo castañas para lanzar el penalti, y muy bien ante el City. Lo que está claro es que ayer, no sé si escuchando a Mendilibar, piensas que las balas que disparó por el mercado de fichajes, etcétera, iban para el Valencia.
Bueno, yo creo que en Sevilla están buscando salida a varios futbolistas porque necesitan refuerzos, sobre todo en la delantera. Rafa Mir está asumido que es uno de ellos. A él se refería Mendilibar, lo vamos a escuchar seguramente, cuando hablaba que estaba un poquito hasta las narices de que haya clubes que hablen primero por el jugador y luego esperen el acuerdo entre el Valencia y el Sevilla. Eso ha ocurrido porque el Valencia, evidentemente, y lo sabemos, lo contamos desde hace tiempo, ha hablado con los agentes del futbolista y sabe que Rafa Mir quiere jugar en el Valencia. No olvidemos que Rafa Mir es futbolista de Méndez, así que puede ser el hombre Méndez del verano.
Principalmente y a última hora, porque, ¿no? A última hora.
Claro, y a última hora, principalmente porque lo que me cuentan a mí es, en el Valencia, en Valencia piensan que la operación se va a hacer, luego esto evidentemente tiene muchos condicionantes y pueden pasar muchas cosas de aquí al cierre del mercado, pero el Valencia sigue centrando el foco del 9 en Rafa Mir, el delantero del Sevilla. En el Sevilla, por la información que también que tengo esta mañana, piensan que se va a hacer porque Rafa Mir saben que quiere jugar en el Valencia, y el Valencia necesita darle salida al delantero para fichar a otros atacantes porque prefieren otro perfil, teniendo a En-Nesyri ya como titular a las órdenes de Mendilibar, así que todo confluye, pero evidentemente aquí cada uno juega sus cartas. El Sevilla no va a mal venderlo o a dejarlo salir con una cesión, que seguramente será la fórmula, sin previo pago, porque la ficha de Rafa Mir es muy alta y a Rafa Mir todavía le queda contrato con el Sevilla, y el Valencia evidentemente va a esperar a que esa cantidad sea la menor posible, contando, insisto, con la ayuda de Jorge Méndez, que es su representante. Mientras tanto, como decías, mientras Valencia y Sevilla se ponen de acuerdo por Rafa Mir, ayer Mendilibar decía esto después de caer derrotado en la Supercopa respecto a cómo le están tocando las narices otros clubes con sus futbolistas.
Es incertidumbre, vale. Hasta el 1 de septiembre no sabes lo que puede pasar, qué es lo que puede llegar, qué es lo que puede marcharse, y es una pena, ¿no? Y lo he dicho 40.000 veces, que no entiendo cómo está esto montado así, pero es lo que hay y punto. No sabemos con qué gente nos vamos a quedar. Yo siempre he dicho que tenía unos buenos futbolistas y que me gustaría que por lo menos se quedaran esos buenos futbolistas, aunque no viniera ninguno más, pero está visto que es muy difícil que se vayan a quedar, ¿no? Me están tocando las narices de todos los lados y al final, pues lo normal es que se vayan, porque al final hablan con los jugadores antes que con el club, se ponen de acuerdo con los jugadores antes que con el club, ofrecen miseria al club, pero engañan al jugador. Entonces, ante eso, es muy difícil. Y un jugador que tiene 2 años de contrato, por ejemplo, y le están tocando las narices por ahí, entonces son cosas que no termino de entender. Dice que hay sanciones y cosas de esas, pero no las termino de ver.
Rafa, ofrecen una miseria al club y están tocando las narices. No sé.
Blanco y en botella, ¿no? Tiene el nombre. No, pero hay otros futbolistas que están en la misma situación, pero evidentemente Rafa Mir está en ese saco. Y bueno, la información que tenemos es que Valencia y Sevilla están jugando sus cartas, pero parece, insisto, por la información que sale de un club y de otro a la cadena COPE, es que ambos clubes son, en ese sentido, positivos para que Rafa Mir pueda acabar convirtiéndose en el delantero del Valencia.
Rafa Villarejo, muchísimas gracias.
Adiós, un abrazo.
Mañana más. Pedro, hablamos del Levante. Ya lo avisaba Felipe Millambres ayer, que las operaciones de Frutos y Cárdenas estaban en el horno, que esperaba cerrarse entre ayer y hoy. Tan durito es Martín Presas, el presidente del Rayo, sí, que el Levante es que está pendiente de esa firma para inscribir jugadores.
Pues es duro, pero mira, justo estoy recibiendo una llamada que puede desbloquear alguna de las operaciones. Es bastante duro Martín Presa en las negociaciones, pero como digo, lo que espera el Levante es que se cierre ya tanto la venta de Frutos como de Dani Cárdenas, en los términos que venimos contando, como adelantamos en COPE desde el pasado lunes, para inscribir a los 8 jugadores que todavía le faltan por inscribir al Levante. Capa, Alex Valle, Algovia, Carlos Álvarez, Musonda, Fabricio e Iván Romero. Esos son los jugadores que todavía no aparecen con licencia del Levante en la web de la Liga. Pero como digo, está todo ya visto para sentencia y en el Levante solo esperaban la firma ya de Martín Presa para rubricar esas operaciones. Cuando se cierre esa venta, llegará lógicamente, como venimos contando desde el lunes en COPE, Andrés Fernández, el portero que va a firmar un contrato de una temporada más otra.
Y hoy se está dando un paso clave en la transición de Kiko Gatarán a Pepe Dambila.
Sí, porque esta mañana, y desde esta mañana, está reunida la comisión ejecutiva de la Fundación del Levante con una hoja de ruta, y es aprobar el term sheet, este término anglosajón, una carta de intenciones por el que Pepe Dambila se compromete a cumplir las condiciones de su propuesta aprobada por el patronato de la fundación. En resumen, esa compra de acciones del 50% de las acciones de la fundación por 5 millones de euros y ese préstamo participativo de 10. Con este term sheet, más la venta de Frutos y Cárdenas, esto es importante, la Liga le va a dar el visto bueno al Levante para que pueda seguir inscribiendo jugadores antes del cierre del mercado. Como decía antes, le quedan 8. A partir de ahora, esa declaración de intenciones debe ser redactada en un contrato porque, por ejemplo, el patronato de la fundación se va a tener que reunir de nuevo ya en septiembre para aprobar la venta de acciones a Dambila. Así que toda esta burocracia nos va a llevar a octubre. Pero lo importante es que con este documento, esta hoja de intenciones, este term sheet, se puede empezar a desarrollar ese desembarco de Dambila, siempre y cuando sea aprobado en esa reunión de la comisión ejecutiva, que si no ha acabado ya, debe estar a punto de acabar.
Un apunte más de baloncesto. Ha llegado hoy Bubba Touré, el techo del equipo del Valencia Basket, con sus 2-13. Ayer un problema de conexión retrasó su llegada. Hoy Jared Harper, que llegó ayer, pasará revisión médica. Y una noticia para los aficionados al fútbol, porque podrán ir a la Fonteta, ¿no?
Sí, van a poder hacerlo. Lo ha anunciado esta mañana la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Así que aquellos aficionados que lo deseen, el domingo a las 12... van a poder ver en directo la final de España contra Inglaterra de ese Mundial Femenino.
Ponemos aquí el punto final. Mañana más. Pasadlo bien, que es lo que toca siempre.